Lo decíamos al principio del programa, se está reeditando Lo que nunca se dijo, el libro de conversaciones de José Retic, un vecino acá de la ciudad, psicoanalista él, y Pipo Cipollatti, con quien vamos a hablar en este momento. ¿Cómo te va, Pipo?
Bien, yo no soy vecino de esa ciudad.
No, no, José Retic.
Ya sé.
Ah.
Sí, yo lo sé antes que vos, me parece.
No, no sé, estoy seguro. No sé hace cuánto lo conocés a José.
Antes a Barreda.
Ah, bueno. ¿Lo conocés a Barreda?
Sí, pero sale en todas partes. Sale en todas partes, no. Entra.
Sí.
Bueno, basta de humor presidiario.
Bien, bueno, contanos un poco cómo salió lo del libro, un libro de conversaciones, que no es necesariamente una autobiografía o donde no se cuenta, digamos, cómo compusiste, pensé que se trataba de Cieguitos, sino justamente un libro de conversaciones que versa sobre distintas cosas.
Un poco, por eso, cuando me preguntan de qué se trata, cómo lo encasillarías, y no, en una casilla, pues no sé. No tiene un estilo definido el libro, no es un ensayo, no es un ensayo biográfico, no es de poesía, no es de humor, no es de cuentos, de todo un poco. Y sí, surge, o sea, con José habíamos empezado a escribir un libro sobre drogas hace un montón de tiempo, pero no sobre la droga que conoce todo el mundo, las que no conocen, sino sobre, aparte de todo eso, la industria farmacéutica, las internaciones forzadas, neuropsiquiátricas y un montón de cosas, medio pesado. Era un libro muy grande, en cantidad de hojas, y no nadie se interesó, me parece. Pero en el ínterin, mientras estábamos escribiendo eso, nos mandábamos muchos mails, como yo vivo en Capital, ahí en tu barrio. De esos mails surgían situaciones muy interesantes, y en un momento nos acordamos del libro de Woody Allen, Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Hay una parte de uno de los cuentos o de las secciones del libro de Woody Allen que son cartas que se mandan Gossage y otro tipo más, una partida de ajedrez, que será la mandan los movimientos de las piezas por carta, y aparte se preguntan cosas. Bueno, y parecía medio esto los mails que nos mandábamos. Él me preguntaba por los tweets o por Luca, que yo me preguntaba por la religión judía o por el psicoanálisis, o hablábamos de Bourdieu, y bueno, ahí sí se fue armando ese libro. Por eso, es de todo un poco, tiene crucigrama, tiene receta de cocina, una historieta o dos. Tiene fotitos, tiene muchas anécdotas, tiene algo de la biografía de los tuyos, mía, algo de la vida de José Retic, la familia de él, no estaba enterado de muchas cosas. Todo eso en una cantidad de páginas que desconozco.
Uh-huh.
Y no es una reedición, sino que es un relanzamiento. Hubo un lanzamiento, una ceremonia íntima hace un par de años, y después, bueno, vendió lo que vendió, no me enteré, pero evidentemente, como hubo que volver a fabricar libros, sugerimos hagan un relanzamiento y pongan un cartelito en las librerías para que la gente se entere.
Sí. ¿Cómo lo conoces a José, digamos, antes de este libro? Sino ¿cómo lo conocés y que sale aquel libro de drogas? Que sería interesante que lo hagan algún día, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya prescribió, hay un montón de información que ya pasó de moda. Cada día se actualiza todo, habría que dejar lo mejorcito que tiene y agregar muchas cosas más, porque también, como habla del tema de la industria farmacéutica y ciertos negociados, hay gente que menciona el libro que ya murió asesinada por ahí. Entonces, no, por decir algo, ¿no? Pero bueno, como José lo conozco, él en el momento cuando se acerca a mí, o nos contactamos, que no me acuerdo bien cómo fue para hacerme una entrevista, porque era el director de la revista del Colegio de Psicólogos de La Plata.
Claro, sí, sí.
Entonces me vino a y ahí me enteré que era admirador mío de los tuits y todo eso. Y me hace ese reportaje y después nos seguimos viendo, no me acuerdo, no me interesa poco por qué, nos cruzamos varias veces y empezamos a ir a lugares juntos, venía a ver el show de los tuits para sacar fotos y documentos de cosas, y en los viajes, que él me venía a buscar desde La Plata o yo pues no sé manejar. Y me preguntaba cosas, y le contaba, él grababa esos audios con mis historias y mis cosas, que eso también es parte de lo que puede llegar a hacer en este libro. Y lo conocí en esas circunstancias, como un periodista, psicólogo, que me quiso analizar y no pudo.
Sí, ¿qué tal? Martín te saluda, Pipo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín?
Bien. Che, ¿qué lugar ocupa el rock en este libro?
En el ángulo superior izquierdo creo que está.
Digo, pero tiene
la pregunta, pero ¿qué es? La respuesta también.
¿Cómo?
Está bien la pregunta, pero la respuesta también. ¿Qué es? ¿Qué lugar? pero no lo leí, yo lo escribí.
Claro, por eso digo, en esas conversaciones que vos tenías con José Retica, ¿el rock ocupaba un lugar importante? ¿Era un detalle superfluo y se hablaban de otras cosas?
No sé si el rock específicamente, yo creo que me preguntaba más por los tweets o mi historia personal dentro de la música, cómo conocí a Luca y ese tipo de cosas. A partir de eso sí, seguramente tiene una importancia el rock, porque no me preguntaba... anécdotas sobre mi colegio primario, quizás, entonces por eso las contaba yo. Pero cuando me hacía preguntas, estaba vinculado a mi persona a partir de los tweets y todo lo que podía preguntarle un admirador de un músico de rock nacional, que es Lito Nevia, teniéndolo al lado, o por teléfono o por correo. O sea, tiene un lugar, seguramente un lugar.
Que tenía antes. A ver, vos participaste en este intercambio de mails, en las charlas estas, en estos viajes. Después de todo eso que se grabó, que no sé si se dejaron cosas afuera, cómo fue, pero vos participaste en lo que sería el corte final, como se dice en el cine, en decir, bueno, esto queda, esto no, pongamos esto otro, agreguémoslo, lo de más allá.
Claro, porque no me acuerdo cómo fue el proceso, pero me acuerdo que José me iba mandando y que para que yo corrigiera. Lo mismo que también lo hicimos con el libro de drogas, para que yo pusiera acotaciones y más, pero ese es otro tema. En ese libro sí me mandaba para que viera cómo iba quedando la idea, y decía, bueno, poner estas cosas para escribir en bastardillas y en negrita, o cuando yo hablo yo, poner tres letras, y cuando hablas vos, poner otra para hacer diferencia. Y después también yo le iba mandando los periféricos, como pueden ser los dibujitos de una historieta que hay, o un crucigrama. ¿Entendés? Eso no era que me hacía una pregunta en un vídeo y al toque le mandaba un crucigrama. O sea, después fui agregando cositas. Y después con los diseñadores de la editorial se vio el formato final. El formato final no aparece en las fotos a lo largo de todo el libro, sino como una especie de atlas al final. Ya todas juntas como una especie de apéndice o páncreas.
El libro este, pensaba en este libro que habían hecho sobre drogas y esto, ¿tiene alguna analogía con aquel disco que prepararon durante años y nunca salió, con Charly García, sobre Titanes en el Ring?
Y
como obra, digamos, realizada pero no editada, no dada a conocer.
Yo creo que sí, porque me confundo, me llevo para el orto con Cronos. Entonces no me acuerdo en qué momento de circunstancia coincidieron tal o cual cosa. Yo sé que cuando hicimos Cerebrus con Charlie, que fueron casi 5 o 6 años que estuvimos todos los días haciendo algo, y con el arte y un montón de gente que participó, como Gustavo Mazó, que hizo las muestras de Cerati, de Charlie, que hizo el cuadro del Papa, que también participó en Negro Moreno, que le hacía el arte a Rodrigo en ese proyecto libro-disco que era Cerebrus. En ese momento también era cuando yo me juntaba mucho con José. Y quizás el libro sobre drogas, que empezó siendo un informe, llegó a coincidir también con el momento que García es internado. El final del desarrollo del libro ese, creo que llegó a coincidir cuando hablábamos tanto de los neuropsiquiatras y le tocó a mi amigo. Me parece que ese es el punto de concordancia o de concomitancia que puede haber entre ambas situaciones.
El libro este tiene ya, digamos, un recorrido hecho, porque estuvo editado y ahora van a relanzarlo. ¿Qué expectativas tienen para esta nueva para este relanzamiento?
No, el relanzamiento me parece que por el momento algunas notas como esa que me estás haciendo, y a la cual agradezco mucho, algunas que realizó la editorial, y se fabricaron nuevos ejemplares y hicieron un cartelito a distancias nuestras con un amigo diseñador, Daniel Lardito, hizo un diseño para que hagan un cartel del tamaño más grande que la tapa del libro, para poner en las librerías o en los puntos de venta. Entonces, si no, se enteraron de mi vieja que había sacado un libro. Y eso lo hicieron. Ahora sí, José subió algunas fotos en el Facebook de lo que nunca se dijo. Después hay otro Facebook también, que soy administrador, que es Cipolatísimo, con doble T y doble S. Ahí también hay información. Y por lo que vi, está en la vidriera de algunas librerías de todo el mundo.
Por esto que vos comentás de cómo se fue construyendo el libro, de que viene de charlas con José Retica, y que además mantienen ustedes una relación amistosa, ¿se puede pensar en un volumen 2?
¿Por qué no? Se puede pensar en tantas cosas. Para eso tenemos la mente, la imaginación, y la capacidad de asombro que tienen los niños. Sí, ojalá. Sí, está bueno la propuesta o la sugerencia. Pero no sé, también se escriben otras cosas. Vamos a ver, estoy haciendo bastante y empecé a grabar un disco para niños con Andy Chango, por ejemplo.
Ajá, ajá. Vos sabés que ahí va la próxima pregunta, ¿no? Bueno, nos contás por ahí de esto del libro. Y preguntarte también qué otras cosas estabas haciendo, música también, bueno, has tenido tus performances como actor, ¿con qué otros proyectos estás en este momento?
Siento un poco, música estuve componiendo siempre al pedo, porque casi 20 años ya que salió el último disco de los Twists y nunca nadie me quiso producir otro material. Entonces, bueno, tampoco me preocupó mucho por el hecho de que no podía hacer nada para solucionarlo, y mucho menos sería lo indicado preocuparme o amargarme. Seguimos tocando como banda cuando nos contratan, pero en todo ese ínterin de esos tantos años escribí muchas canciones para un disco de niños, para un disco de tango, un disco de jazz, un disco instrumental, un disco tarareado, había todo un poco en ese material que no sé dónde quedó un poco en mi cabeza, otro poco en un disco rígido. Y luego de todas esas cosas, seguí haciendo presentaciones como los Twists, no en teatros y nada de eso. Lo último que hicimos fue Ateneo, otras tiendas, y ahora sí para eventos privados o la fiesta del Hinojo en San Luis, ese tipo de cosas. Y hace unos menos de dos meses, unos tres meses, fue que me encontré con Andy Chango, con quien ya había grabado un tema, una canción para niños, para un disco que creo que salió en España.
¿Esto que de la época de Super Pop Kids?
No, posterior. Eso de la época cuando yo estaba haciendo Cerebros, cuando vino Chango a Argentina, que iba a todos los programas a decir que era politóxico y todas esas cosas.
Sí.
Que se pasaba Lucho Avilés y toda esa gente. Bueno, en esa época él vino a visitar, yo lo conocía de antes, y me dice, ya están haciendo un disco en España con diferentes artistas de rock, con hacer canciones tradicionales para niños versionadas por ellos. Un disco que no sé si salió, participaban los Cadillacs haciendo la canción de Heidi, creo, bueno, y otros grupos más. Y nosotros elegimos una llamada David el Gnomo, la grabamos y no sé qué pasó. Hay algo en YouTube de eso. Y cuando viene ahora, bueno, hace poco, no sé cuándo vino, vino a hacer una nota para el programa de Pepinazo y me dice, ¿por qué no hacemos un disco para chicos? Estaría bueno. Siempre tuve ganas, yo tuve ganas y escribí canciones, le dije. Entonces juntamos algo que yo tenía, empezamos a componer juntos y estamos grabando. Justamente mañana tengo horario para seguir avanzando.
Que el tema de la niñez, de la niñez quizá como pasado de uno y de muchas generaciones, estuvo por ahí siempre presente en los Twists, digamos, esta que fueron creo los primeros en reivindicar a gente como Caradagian, como Pepe Biondi con el tema Viéndolo. ¿Cómo surgía eso?
¿Lo de la niñez?
Sí, o la, por ahí la cultura retro, por ahí no necesariamente la niñez, pero sí la cultura retro, creo que acá en Argentina por lo menos la inauguraron ustedes, ¿no?
No sé, creo que hubo una cosa de lo retro, pero por el lado de lo kitsch y de burlarse de una manera medio así cocoliche de las cosas retro, que es cuando aparece la New Wave. Aparece la New Wave, era una versión tecno de cosas de los años 50, 60. Nosotros con los tiros que hicimos fue tratar de recrear el sonido como se hacía en esa época, la estética, claro, y todo lo demás. Pero eso nos aplicaba al estilo de música, porque hacíamos tiros, también hacíamos funky, hacíamos soul, hacíamos tango. El estilo de los tiros era muy ecléctico, muy, muy variado. Por ahí el primer disco tiene algo más así de homogéneo, porque también tiene mucho que ver también la mezcla de esos mil casi, a ver, brillante. Pero pasaba por lo... Sí, quiere decir retorcido, y eso tenía un poco que ver con, después nos dimos cuenta, con la temática de las letras y algunas cosas, y después la estética sí era naif, no kitsch, era recrear, volver a cantar con uniformes, en una época donde todos tocaban vestidos de rockeros.
Sí, en una época, pensemos, el primer disco es del 83, 17 de octubre del 83.
Sí, ese día sale.
Ese día sale, digo, sobre finales de la dictadura, quizá en un momento en que muchos estaban pensando en el futuro, en la llegada de la democracia, todo, que ustedes revisaran,
sí,
cosas.
Sí, Miguel Cantilo y Punch, pensaban la gente del futuro, me acuerdo.
Claro. Sí, sí. Y digo.
Los creadores decían que no hay futuro.
No, esos eran los Sex Pistols.
Bueno, no importa, qué sé yo. Ah, los Sex Pistols, bueno, los punk.
No, pero digo, en un momento que por ahí había un clima de época de mirar hacia el futuro, ustedes artísticamente volvían a ver en el pasado. ¿Cómo conjugaban con eso?
Muy bien, ¿eh? Sobre todo los martes.
¿Por qué los martes?
Porque, ¿qué te importa? Siempre pregúntame, ¿cómo conjugaba con el pasado? Yo creo que soy Michael Fox, boludo, que viajó al futuro y al pasado. No, hacíamos canciones, nada más, no había una pretensión y un objetivo. Éramos jóvenes que habíamos estudiado música y se nos ocurrían ideas y las llevábamos a cabo. Por suerte, las pudimos hacer que se conocieran. Pero no era un proyecto, como por ahí. Ahora cambió un poco también la actitud de cierta cantidad de gente que hace música, que es hacer un negocio con su música, entonces tratar de hacer algo que lo escuchen, pero porque se parece a algo que va a vender. A mí en esa época, a mí personalmente no me importaba si iba a vender o no, que se conociera, buenísimo. Suficiente con hacer canciones y subir un escenario y que fuera gente a verlo y aplaudiera, era bárbaro. Después, bueno, por decir otra historia, y Charlie grabar el disco y el éxito y el fracaso y el éxito de nuevo, y el fracaso otra vez. Pero eso, no nos conjugamos, volviendo a la pregunta que me hiciste. No conjugamos ni siquiera los martes.
Bien.
Bueno.
Uno vi a los que eran tus compañeros de banda, digo, Fabi Cantilo, ahora reinventada en clave New Age, Daniel Melingo, también ahora como un renovador del tango. ¿En qué etapa de reinvención estás vos?
En la etapa 3.
Ajá, ¿y qué sería traduciéndolo
no,
para...?
No, no, qué tiempo, no. Cuando uno está reinventando es muy complicado, no se puede contar. No sé... Yo sabía tampoco que Fabi Cantilo está reinventando, no sé qué dijiste. Melingo está haciendo tango desde siempre. Lo que pasa es que oficialmente fue, digamos, en los 90 que empezó, después de H2O empezó a hacer tango. Siempre fue tanguero, pero hace ya como 20 años que hace tango. Y pero Fabi es una cantante.
¿De la época de los Twist, de la época de los Twist tenían tangos?
Sí, bueno, Mocasín originalmente era una especie de tango.
Ajá.
Se grabó un pedacito nada más y con otro formato. Pero ya en el tercer disco grabamos un tango que creo que es el primer tango, no versión de un tango existente hecho por una banda de rock, entre comillas, que es La Máquina del Tiempo. Se llama Esta es mi presentación. Un tango que tenía la letra de un tío de Melingo y la música la hicimos nosotros dos, con arreglos de Carlos Villavicencio, y tocó una petita orquesta integrada por Suárez Paz, el fallecido clarinetista de Piazzolla, tocó Hugo Pierre, clarinete, Víctor Escoruzqui, la flauta, Néstor Marconi, el bandoneón, un tubista y un marimbista. Un disco bastante, un tema bastante largo, complicado, con arreglos muy parecidos o en el estilo que tenía Frank Zappa.
Ajá.
Bueno, después también en otro disco grabamos Cigarrillo, un tango mío, creo que están en el mismo disco donde está El Estudiante.
En Cataratas Musicales.
Cataratas Musicales, que canta Néstor Fabián, la segunda estrofa. En otro, no, en Cataratas Musicales grabamos Piso de Soltero. Cigarrillo lo grabamos.
Piso de Soltero, sí. Ah, sí, sí, sí.
Y es un tango que yo compuse yo, Cigarrillo, Piso de Soltero, después tengo otros más que están en YouTube. Sos un Dandy, Viejo Verde, Qué Noche de Mierda, hay varios que iban a integrar un disco que se iba a llamar este El Arrabal.
¿Y qué pasó con ese disco?
Está ahí, yo tengo yo nada más.
¿Todavía no se editó?
No,
por ahora
no. Además, grabé, lo toqué en algún programa de televisión o hice en algún los que están en YouTube, que eran un programa que tenía Melingo en cable, pero no se grabó nada.
Tampoco formaba parte de las presentaciones habituales. ¿Formaba parte de las presentaciones habituales o tampoco? ¿No era demasiado tocado?
No, en algunos shows sí tocamos los tangos. Sí.
Bueno, Pipo, te agradecemos mucho la...
Sí, como que me quedé pensando nada más, pero en otra cosa. Y es que... un silencio, no, porque la mente es así.
Ah, bien.
No, tengo que preparar la comida ahora.
Bueno. Ah, bueno.
Te agradecemos la comunicación. Recordamos, por supuesto, se relanza el libro, por eso estamos de charla. Y bueno, ¿dónde se puede conseguir el libro?
La verdad que no sé, ahora en algunas librerías, y eso, si entrando en Facebook, está la información. La editorial es Distal.
Ah, bien, Distal, editorial Distal.
Distal. Y después, bueno, en Cipolatísimo, con WTWS, en Facebook, y hay otro Facebook que es Lo que nunca se dijo, Cipolati, Lo que nunca se dijo. Son páginas que administra mi socio, José.
Retic. Bien, y por último, preguntarte cuándo se te puede escuchar, digamos, cuándo estás tocando, tenés alguna presentación en vista.
No, mira, muchas son privadas, y esa que sé que voy a hacer dentro de poco, no sé si es privada o pública, es un evento, el 11 de noviembre, donde sea el Hard Rock, pero enfrente, que voy a hacer algunos temas junto a Marcelo Moura.
Ajá.
Pero no sé si es público o privado eso, la verdad que desconozco. Las otras son solamente, están a punto de definirse, pero me parece que por el momento es una cosa que vendría por el lado de... No sé si el gobierno de ciudad o gobierno de nación o alguna de esas cosas, que sería para todo público, ya la voy a difundir oportunamente.
Muy bien. Siempre en la página está Cipolatísimo.
Cipolatísimo.
Ahí va.
Y tengo un Twitter, pero lo uso solamente para escribir una boludez de vez en cuando.
Está muy bien. Para eso está Twitter, si no, ¿para qué
sí,
está?
Sí, claro.
Bueno, Pipo, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, mucha suerte con el renacimiento.
Muchísimas gracias. Que tengan un feliz domingo mañana.
Adiós, igualmente. Pipo, bueno. Cipolatti, entonces.
Pipo Cipolatti, contándonos sobre el relanzamiento de del libro Lo que nunca se dijo, conversaciones con José Retic.